Bienvenidos, mi gente, a otra edición de La Partida Podcast. Oye, estamos de regreso, es otra semana. Siguen pasando un montón de cosas en el mundo del fútbol y obviamente el mejor trío de esta cuestión viene a ponerlos al día con todo lo que está aconteciendo. Yo soy Mr. Prezi, Javier López, y conmigo tengo a los mejores analistas que hay en esta isla. Eso casi rimó, por poquito y la pego. Oye, a mi derecha tengo a Mr. Dato, Héctor Irizarry. Dímelo, papá, ¿qué es la que hay?
Estamos gozando otra semana más aquí en La Partida Podcast. Y venimos muchísima información, como siempre, bochinche. Venimos hablando de un montón de cosas. Otra semana bien cargada de información aquí en La Partida Podcast.
¿Tú hueles eso?
No sé, a mí me huele raro. ¿Qué huele?
Huele a corrupción, papá. Huele a corrupción. Oye, exacto. Y a mi izquierda tengo aquí a la estrella de este podcast, Kidani de Jesús. Dime lo que es la que hay.
Pensé que cuando hablábamos de corrupción iba a hablar al rey de la corrupción.
Honestamente, pero iba a decir, tengo a mi izquierda a alguien que conoce muy bien de corrupción.
Yo lo esperaba.
Pero dije, no, vámonos por otro lado.
Sí, cuídate porque te dan mufa ahí. Si otra vez.
Sí, vamos a bajarla ahí. Ya hay que superarlo. Ya van siete días de eso.
No, hay cosas que no
van
se
van siete
superan.
Días.
Qué casualidad, coño. Siete días, coño. Pero estamos muy contentos. Episodio número 20.
¡Ay!
Wow. 20 episodios ya.
20 episodios ya.
Muy contento de estar aquí nuevamente. Saludito a toda la gente que está conectada a la Premier, toda la gente que nos sigue escribiendo por el Discord. Yes. Mano, y lo que venimos por aquí es a dar fuete.
Vamos a dar fuete. Oye, pónmelo por ahí de nuevo, come. Este programa es traído a ustedes gracias a Print Store PR, quienes, mira esta hermosura que tiene puesta Héctor Irizarry.
Esta camisa está bien brutal, mano.
Oye, la camisa oficial de La Partida Podcast. ¿Y cómo usted la consigue? Yendo a Instagram, Print Store PR, usted le tira a Enrique Fernández por el DM para que él lo ponga al día, mira, con cositas tan chulas como esta que tiene Héctor en el día de hoy.
Espectacular, hermano.
Está bello, está bello. Oye, vamos a arrancar esto dándole primero que todo like al video. Si usted está aquí en el chat ahora mismo, en el comienzo de este podcast, dele like al videito para que nos apoye y para que siga gozando con toda la información.
Por favor.
También, por favor. Nosotros comemos gracias a los likes que ustedes nos dejan. Oye, vamos a arrancar porque la Champions League continúa, la vuelta de los octavos de final sigue dando de qué hablar. Y vamos a arrancar porque esta semana, ¿qué manera de comenzarla? Uf. Hablando de Manchester City, hablando de 7 goles. Oye, los Citizens en el Etihad, en su casa, le rasparon 7 goles a RB Leipzig. Con 5 de este caballero que estamos viendo en la parte superior de la imagen, Erling Haaland, la máquina de goles, el Majin Buu del fútbol. Kidani, háblame, porque este juego yo sé que tú lo viste de principio a fin, yo sé que te gozaste y gritaste los goles de Haaland, porque en tu corazón bien profundo, yo sé que tú eres Citizen, tienes que admitirlo.
Diandre.
Háblame, ¿qué es la que hay?
Totalmente erróneo tu lado, pero no puedo decir que me disfruté el partido porque pensé que iba a ser un partido más parejo. Y literalmente el City se montó en el Monster Truck y le pasó por encima al Leipzig como si fuese un entreno. Increíble, el cabrón de Haaland tiene imán en las botas porque todos los balones le caen a él. Metió 2 goles de rebote casi en un periodo de 5 minutos de diferencia. Uh-huh. Y las jugadas hasta son similares. O sea, centro al área, un rebote, Haaland en el punto penal, le empuja. Increíble. Y 5 goles, nada, este hijo de puta está hackeado, mano. Hay que nerfearlo, ¿viste?
Sí, no, el tipo está a otro nivel. El tipo, yo no sé qué le dan a ese noruego. Yo no sé qué él come. Yo no sé qué él hace. Si se mete en el Hyperbolic Time Chamber, hace algo.
Algo,
cabrón. Tiene que tener ese
con
tipo.
Con Vegeta y
hay que empezar a hacer pruebas de dopaje en el Etihad. Porque, bueno, si violaron las reglas del Fair Play, tú sabes.
Que se estén metiendo en la bola y con él, nada.
Está feo.
No, pero el tipo está a otro nivel. Es algo indescriptible, mano.
Mencionaste aquí, Dani, que tú esperabas un juego más parejo.
Sí.
Porque hace 3 semanas, cuando jugaron la ida en Alemania, terminó 1-1.
Sí, o sea,
¿qué pasó en estas 3 semanas?
Yo no sé si es que entonces Pep, con su genialidad de fútbol, como todo el mundo dice, fue a la pizaja y dijo, bueno, cabrón, esto fue lo que hicimos mal en aquel juego, vamos a hacer esto, y fuimos, ¿no? Vamos para casa temprano, sin jodernos mucho. Digo, ¿verdad? No hay que, en el fútbol profesional no hay knockout, pero deberían implementarlo porque ya después de 5... y yo no estoy proponiendo fútbol, me quiero ir para casa.
Oye, 8-1, el marcador global. Uh-huh. Como mencionamos, 5 goles de Erling Haaland, Ilkay Gundogan al 49 y Kevin 92. De Bruyne en el 90+2.
Hablando, disculpa que te interrumpa, no, pero hablando
la batuta es suya.
De los 5 goles de Erling Haaland, déjame...
Espérate,
tira. Estírate los dedos, estírate el cuello.
Llegaron los datos.
Ajá. Es la tercera persona que anota 5 goles en un partido de Champions League. La primera persona en anotar 5 goles fue la temporada 66-67 y fue Paul Van Himst durante un Anderlecht Haka en la temporada 66-67.
Para mío, nos damos par de cerveza juntos.
En la etapa de la Champions League fue Lionel Messi contra el Bayern Leverkusen en el año 2011-2012. Así que desde el año 2012 no se daba que un jugador anotara 5 goles en un partido, que podían haber sido más.
Sí.
Que podían haber
pues
sido
tuvo,
más.
Tuvo más.
Pero también Pep Guardiola decidió, ¿verdad?
Yo lo guardaría también.
Claro.
Yo lo guardaría.
Que siga aguantando esos goles porque de
y como que tampoco es que saco a Erling Haaland y pongo a Javier. O sea, saco a Erling Haaland y pongo a Julián Álvarez. Uh-huh. O sea, que...
Pero ¿y si me hubiese puesto a mí?
Bueno.
Con ese equipo que tiene City, cualquiera mete goles, bueno. De verdad.
¿Tú te viste de azul?
Está difícil. Está extremadamente complicado. Oye, estoy viendo aquí la alineación del Manchester City con la que jugaron hoy el 11 titular. Y wow, de verdad que a mí me sorprende a veces cuando Pep Guardiola pone tres defensas a jugar en esas posiciones. Pero uh-huh. Se fue con Akanji Díaz y Ake. Y le funcionó. Porque puso a John Stones, en vez de ponerlo de central, lo puso de contención, de pivote junto a Rodri. Uh-huh. Y yo creo que le funcionó bastante bien para este resultado. O sea, no fue que le metieron 7 goles a Nottingham Forest. Correcto. Le metieron 7 a RB Leipzig, que es un equipo que está peleando por el puesto de champion en Alemania.
Y en octavos de final, exacto.
Y no, en octavos no fue, de final, exacto.
Porque los jugadores que anotaron 5 goles, los mencioné, pero fueron en fase de octavo. De final de Champions. Ha habido en fase de grupo, pero en fase de grupo te puede tocar un ejemplo contra el Maccabi Haifa.
No. Cabrón, que me jodieron a mí en fase de grupo.
Calma, tocaste una fibra.
Sí,
tocaste una fibra.
Eso fue por eso tenía que hacerlo, mano.
Sí, hijo de puta. Pero hablando de la alineación, yo creo que funciona porque lo que ayuda a que John Stones esté jugando de pivote, aunque sea un central natural, es que se va a quedar más retrasado y le da libertad a Rodri. Porque a pesar de que Rodri puede jugarte de central, de pivote, uh-huh. Tiene mucha ofensiva y le gusta pegarle de afuera del área.
Sí.
So, al Rodri sentir de que sí tiene responsabilidad defensiva, pero no es su prioridad porque está Stones cubriéndole la espalda, hace que haya más fluidez en el fútbol de ataque. Así que yo creo que por esa es la razón por la cual funcionó. Y bueno, y se vio porque el City aplastó a Leipzig. Uh-huh. No puedo decir que fue una genialidad táctica porque hoy el Leipzig no propuso fútbol.
Punto, no, se acabó. No, para nada.
No fue lo mismo que en el juego pasado. Por eso es que yo esperaba un juego más parejo. Pero pueden llamarlo genialidad, pueden llamarlo un mal partido a Leipzig. ¿Quién sabe? Esto es fútbol.
Ahora la pregunta es, Pep Guardiola, ¿continuará con esta alineación para el próximo partido? ¿Juegan FA Cup este weekend?
Anotaron 7 goles. Debe continuar con la misma
¿Contra quién juegan FA?
Te voy a conseguir el dato ahora, Héctor. Cuéntame algo por ahí. Tú tienes que tener un datito por ahí para que me cubras este bache.
Pero yo creo que...
Ajá, es que como te digo, o sea, debe funcionar. De nuevo, el City con el equipazo que tiene también.
Ya lo tengo, ajá.
¿Con quién es?
¿Contra quién van?
Contra el poderosísimo Burnley. Ah, que de hecho, ¿sabes qué? Qué bueno que vamos a tocar este juego por encimita, porque yo me tengo que sacar algo del pecho. Burnley está a primer lugar en la Championship. O sea, ellos van a ascender esta temporada. Eso no hay quien los pare. Ahora, ¿qué pasa? Que el dirigente de Burnley, como ustedes bien saben, es Vincent Kompany. Vincent Kompany, leyenda en Manchester City. Uh-huh. Ahora, cuando juega el FA Cup, City contra Burnley en el Etihad, pues... Tú esperas que el Burnley trate de ser lo más competitivo posible, pero vamos a hablar claro, la realidad de ese juego es que Vincent Kompany va a regalarle el pase a semifinal. ¡Claro que sí!
Cabrón, no creo.
Por Dios, Vincent Kompany va a llegar hoy al Etihad el sábado, se va a bajar los pantalones y le va a decir a Pep Guardiola, nalguéame, papi. Eso es lo que él va a hacer. Y Pep Guardiola probablemente le va a meter 7 goles más.
Este es el momento en que yo voy a hacer el anuncio. Por favor, clipeale esta parte. ¿Me entiendes? Bueno, porque es una... brutal tontería lo que tú acabas de decir.
Una predicción, eso es una predicción para el sábado.
¿Predicción, cabrón?
Eso es una predicción para el sábado. Burnley se va a dejar ganar de Manchester City, bueno. Y Manchester City tiene ahí un free pass a las semifinales del FA
Cup. Si eso sucede, tiene que dimitir, cabrón, de verdad.
Si no, obligado, obligado, sí, porque eso, verdad, eso es como si tú tuvieras amañado también, cabrón, un partido. Exacto.
Oye,
vas,
oye.
Vas a salir con el banco, vas a poner a, al, chofer,
a, qué,
a, al chofer.
¿A qué hacerle... vas a competir?
Uh-huh. Bueno, vamos a ver.
Para eso no llegues y que te den el 3-0 automático.
Si Burnley gana, oye, soy gafe y me voy a alegrar mucho. O sea, si Burnley gana, yo voy a estar alegre, pero si Burnley pierde, ya tú sabes que es, esa es la razón. Ajá, continuamos.
Contra Burnley no creo que salga con el mismo 11. Y no, es más, yo creo que sale con Julián Álvarez en vez de con...
Claro, si Haaland no creo que juegue. Si
claro,
juega,
Haaland después de meter 5, claro que va a jugar.
Ay, por eso mismo, después de meter 5, yo tengo que cuidar a ese hijo de puta.
Hay que guardar esos goles. Sí, hay que guardar esos goles para los, para los cuartos de la Champions.
Oye, hablando, continuando con la Champions, la pasada semana, aquí se predijo en el segundo episodio que Bayern Múnich se iba a limpiar a PSG.
Hace diablo. El 20
en el segundo episodio se predijo que Bayern, cuando salió el sorteo de la Champions, se predijo que Bayern uh-huh. se iba a limpiar a PSG. Yo lo dije. Uh-huh. ¿Y qué pasó? Pasó lo que yo dije. Bayern se limpió a PSG en Alemania.
Nosotros dudamos.
Sí, yo creí la remontada, pero qué iluso fui.
De verdad que Bayern Múnich derrota a PSG 2-0, 3-0 en el marcador global. Uh-huh. Y... ¿por qué este resultado es importante? Porque una vez más, Paris Saint-Germain demuestra que no son un equipo. Tienen muchos nombres, pero no juegan como un equipo. Neymar lesionado, Messi, Mbappé jugando allá, sabrá Dios a qué cosa. Y el equipo se vio pésimo. Entonces tú estás jugando con Bayern Múnich, que te juega como una máquina aceitada, uh-huh. que han tenido problemas durante la temporada de la Bundesliga, pero ya en estos últimos partidos han cogido...
Ya no hay break.
Sí.
Ya no hay break.
Pero
en la Bundesliga no hay break ya.
Yo creo que el PSG está sintiendo la salida de Di María y de Paredes, porque en el centro del campo tienen un despingue que no encuentran cómo llevar el balón a la zona ofensiva. Entonces, uh-huh. a los que juegan al pelotazo, dale, Mbappé, échate a coger.
Sí, exacto, Mbappé con Messi, hace la Messi que él resuelva.
Y no hay fútbol.
Que de hecho, si tú ves la alineación que jugó PSG en ese partido, era un 3-5-2. Bien, tres defensas, cinco en el medio, y Mbappé y Messi jugando de delanteros arriba. O sea, uh-huh. literalmente es... O sea, el 11, la alineación de PSG se divide en dos canchas. Mbappé y, PC, y Messi allá arriba y los demás y defendiendo. Entonces sí, es como sí. que ustedes defiendan y zumben los pelotazos allá y que Mbappé y Messi resuelvan. Si no, y así no le iban a ganar a Bayern en Alemania.
No, acho, no, era imposible. Era imposible tú, como saliste, era imposible tú ganarle al Bayern. Y de nuevo, como le mencioné, yo pensaba que había remontada, pero...
Sí, fuimos ingenuos y sí, creímos lo que dijimos la Lincoln.
Fui muy iluso.
De hecho, te mencionaron en los comentarios como que diablo 3-1, esto, porque tú dijiste que iba a ser 3-1 sí. PSG.
Sí, no, el gafe. De nuevo, el gafe. Javier habla mucho del gafe de él, pero el gafe mío está
yo
muy poderoso.
Yo quiero hablarle del Chelsea Dortmund, que por ahí tenemos un pana en el Discord diciendo que ahora es que empieza la remontada histórica.
La remontada histórica, sí. Sí, eso es verdad. Yo no sé, pero estaba
oye,
por ahí.
Oye, no es por nada, pero ya era hora que el Chelsea después de invertir 600 millones.
¿Es el tercer juego que ganan en lo que va del 23? Algo así, el tercer o cuarto juego de lo que va del 2023 que ganan estos cabrones.
Y importante, en octavos de final de Champions contra Dortmund. Ahora hay que ver cuando termine esta fase.
Vamos a ver esos cruces, papá.
Cuando termine esta fase hay que ver qué sorteo, o sea, qué es lo que nos va a traer el sorteo, porque Chelsea muy bien puede llegar hasta aquí y eliminarse para el carajo.
Uh-huh. Así mismo es, así mismo es.
Y hablando de los juegos restantes de esta fase de Champions League, oye, hoy a las 4 de la tarde, sí. Real Madrid contra Liverpool, la vuelta. En
cierra,
el Santiago Bernabéu. Por ahí alguien me dice que lo tiene así.
Sí, ¿ah? Yo se lo estoy diciendo. Se lo estoy diciendo.
No sale nada.
Desde el segundo episodio, aquí ya estamos hablando. Desde el segundo episodio, yo lo estoy diciendo que tenés que cuidar con el Liverpool. Que esa gente.
Cuidado con el Liverpool. Oye, si también
Liverpool,
son unos
Liverpool tuvo un buen juego contra Manchester United.
Eso es verdad.
Y that's it. O sea, perdieron contra Bournemouth en el weekend.
Pero hablaremos de eso ya mismo.
Exacto. Tiene toda la razón.
Sigue siendo un partido trampa. El partido de ida se acabó 5-2, pero sigue siendo un partido trampa.
Tienes tres goles de ventaja y estás en el Bernabéu.
Déjame decirte algo. Perder en el Bernabéu con la ventaja 5-2 es fracaso.
Claro.
Ojalá.
Claro. No creo que pase, pero...
¡Anda!
Ey, se cayó por ahí.
Ya están cayendo las
tranquilo,
cosas.
Tranquilo, mi gente. Master Control ahí al Come. Está todo bien.
No te pongas nervioso, Come. No te pongas nervioso. El que tiene que estar nervioso soy soy yo.
No, oye, es que de verdad, a mí me sorprende que te jueguen esa carta de que no, que hay que tener cuidado, hay que tener loco, tú eres madridista, no, tienes que crecerte.
Lo que pasa es que esto olvidó lo que te sucedió por estar hablando mierda.
Claro,
y
eso chico,
no.
Bastante tiempo yo.
tienes que guayarte ese pecho, olvídate que se joda todo.
El problema es que, como mencionaste, hay que ver el cruce después en cuarto. Si el Madrid pasa, ese cruce de cuarto va a estar bien, pero que bien.
Mira, ahora mismo, hasta el minuto ahora que estamos viendo este episodio, en los cuartos de final están Benfica, está Chelsea, está Bayern, está AC Milán, está Inter, está Manchester City. Uh-huh. Napoli entra a Frankfurt. Podemos decir que Napoli tiene pelle
y adentro. Van a jugar en Napoli. En el Diego Maradona.
Técnicamente, o sea, Napoli está al otro lado también.
Sí.
So, está complicado. O sea, sí. Ya de aquí para adelante.
Vuelvo y digo, como dije del Madrid, si Napoli pierde con la ventaja 2-0 en casa, es fracaso también.
Sí. No, eso sí. Dudo mucho que pase. Dudo mucho que eso pase. De eso, con ellos sí estoy más confiado de que pasen a cuartos de final.
Okay.
Pero el Madrid, de nuevo, es que el Madrid es una caja de sorpresa. Tú no sabes cómo va.
No, sé lo que se siente.
No sabes cómo vaya a venir Courtois.
Sé lo que se siente, tranquilo.
No sabes cómo vaya a venir Courtois, no sabes cómo vaya a venir Vini, o sea, Fede Valverde.
Que ya yo juego contra el número 20 de la tabla y voy con miedo. Digo, hoy no es un partido que tú puedes ganar fácil. Sí, cabrones, ya yo no sé ni qué decir.
Son partidos trampa, pero vamos a ver qué pasa en el partido de hoy a las 4 de la tarde.
Vamos a ver. Oye, la Europa League también se estuvo jugando el pasado jueves y obviamente esta es la competencia verdadera, la real, la que importa, la que todo el mundo quiere ganar. Oye, es la de los jueves.
Aquí es donde está. Estos juegos están más intensos que los de la Champions.
Pues por eso que estoy diciendo que esta es la verdadera competencia, es la Europa League. Olvídate de la Champions. La Champions allá, esos son niños. los hombres
buena,
de verdad
está
juegan
buena,
los jueves.
Buena. O sea, está bien apretada.
Qué cosa, cabrón.
En algunos cruces está apretado.
Ponme los resultados por ahí, porque hubo varios juegos interesantes. Obviamente, mi querida adorado Manchester United respondió como tenía que responder luego de la paliza que se comieron en Anfield la pasada semana.
Estás cagado con el Betis. ¿Eh?
Yo estaba asustadito. Pero
el de la Europa League, ¿cómo? ¿El de la Europa League?
Sí, el de la Europa League. Ese vamos ya en mito. Guárdame lo que pesamos ahorita, que tengo una descarguita por ahí, chévere. Como estaba mencionando, el United derrotó al Real Betis en Old Trafford en la ida de los octavos de final de la Europa League. 4-1. Tú sabes, porque nosotros nos metieron 7 y respondimos en competencia europea anotando 4 goles.
No tengo Europa League aquí.
¿No tienes Europa League por ahí? Está bien, no, tranquilo. No te preocupes.
Usted no se preocupe por eso. Otros partidos, la Roma venció a la Real Sociedad 2-0. El Bayern Leverkusen venció al Frankfurt 2-0 también. El Arsenal empató con el Sporting de Lisboa.
Mira para allá. Hablando de mediocre.
Sí.
La Juventus de nuestro país.
En el episodio pasado yo estaba diciendo, jugamos en casa.
Ajá.
Y yo con un 1-0 soy feliz. Porque estos alemanes...
son complicados.
Son también una puta caja de sorpresa.
Son bien malos.
Entonces, yo estaba asustado porque... ¿Qué es lo que sucede? Ahora nosotros vamos a Alemania. Uh-huh. Y estos cabrones allá se van a trancar. So, yo prefería un 2-0, 3-0, pero con un 1-0 soy feliz.
No está mal.
Dios quiera. Vamos a ver. Ojalá demos el palo.
No está mal, ya con un gol de ventaja no está mal.
No, para nada.
Pero para mí esto sí que está 0-0 porque uno no es ventaja. Uh-huh. El uno es ventaja. La Juventus jugó bien, fue agresivo, se perdieron chances, pero no sé. No me siento confiado. Sí. Ese es el punto, no me siento confiado.
Oye, a mí el resultado, que otro juego que dijimos aquí que iba a estar bien interesante, era el Roma-Real Sociedad. Sí. Y la Roma en casa terminó sacando un muy buen resultado, 2-0, contra una Real Sociedad que te puede complicar bastante, pero Roma logró resolver bastante bien. Y obviamente, no sé si lo mencionaste, pero el rey de la Europa League, el Sevilla, vuelve a dar otro palo, lo estoy diciendo. La Europa League, Dios mío, la va a volver a ganar Sevilla. Ganaron la ida 2-0 ante el Fenerbahce de Turquía. Uh-huh. Y te lo estoy diciendo, esta gente está jugando bien mierda en la Liga y en la Europa League.
Nos irá mal en la Liga, pero estamos a tope en la Europa League.
Cuando venga a ver, están en semifinales y te la ganan. ganaron. Te ganaron el torneo.
Ahora mismo están 13 en la liga y están a 2 puntitos nada más del descenso. O sea,
ya mira para allá.
La parte baja de la tabla está bien.
Del 10 para abajo es zona de guerra.
Sí. Bien brutal, bien brutal. Ahora, bueno, te diría desde el 13 porque Sevilla tiene 28 puntos. También. Sevilla tiene 28 puntos.
Octavo.
Octavo. Sí. Entonces el Sevilla tiene 28 puntos y el Getafe, que está 18, que está en el último puesto ahí del descenso, tiene 26. Ya, o sea que la cosita está apretada, pero de nuevo el Sevilla se cambia el chip. Europa League está en la copa de nosotros, que le hemos ganado 80 mil millones de veces.
Lo que es Real Madrid en la Champions, Sevilla es en la Europa. Lo mismo. Y otro juegazo, oye, Unión Berlín contra el Unión Saint-Gilloux.
Buen intento. Pero vamos a llamarle la guerra de las uniones.
Exacto.
La guerra de las uniones.
Parle muy francés.
3-3. Si no, no está mal.
3-3, no. 3-3. Esto fue.
Y no podemos decir, bueno, no conozco muy bien al otro equipo, pero no podemos decir que la Unión Berlín son unos loquitos. O sea, hasta hace
poco. No. Ellos están peleando por el título.
Hasta hace poco estaban luchando la primera posición de la Bundesliga.
Sí.
Esto Piqui se extiende. Esta segunda vuelta de la Europa League pueden haber sorpresas.
Oye, el Unión Saint-Gilloux, el rival del Unión Berlín, corrección del dato, no son franceses, ellos son de la Liga Bélgica. Ellos son de Bélgica.
Ah, mira para allá.
Así que, como dato curioso. Pero sí, un juegazo 3-3. Esa vuelta va a estar bien interesante. Así que todo el mundo pendiente a la verdadera competencia europea. No es la Champions, no es la que se juega martes y miércoles, es la que se juega los jueves, la Europa League. Anoten ese dato por ahí. Oye, vamos a pasar ahora a las ligas. Porque el fútbol en las ligas este weekend, no te rías, tú sabes que es la verdad. El fútbol en la liga este weekend no paró. Y qué manera de arrancar. Vamos a empezar con la Serie A. Kidani, tú que eres el experto en el calcio, háblame, mira esos resultados ahí. Estás de fiesta porque la Juve sacó un buen resultado.
Sí, y se los recomendé en el episodio pasado. Uh-huh. El Juve-Sampdoria. Que el Sampdoria, a pesar de que está en la parte baja de la tabla peleando, bueno, están 20, o sea, son el último de la tabla. Estos hijos de puta, hoy estoy perdiendo y tiro un mal partido, pero mañana voy contra el uno de la tabla y me crezco y soy Goliath, cabrón. Sí,
Brasil,
o sea,
Brasil es 72, me pasa muchas veces.
Juventus empezó ganando el partido 2-0 y en un minuto 20 estaba 2-2. Es increíble, brother. O sea, yo no sé si es que o somos muy malos defendiendo o es que ellos son muy buenos atacando.
Uh-huh. Yo creo que son muy malos defendiendo, porque si tú me dices a mí que la Sampdoria está última, yo creo que el problema es la defensa de la Juve.
Hubo un desliz defensivo, tiene que ser, porque, exacto, si están 20 por algo. Pero a pesar de que sacamos el resultado, fue un buen fin de semana para mí como quiera, porque hay muchos equipos que están en la parte alta de la tabla que perdieron puntos. Por ejemplo, Roma perdió puntos contra el Sassuolo, juegazo en Roma-Sassuolo, fue un maldito juegazo. Pero hubo un batacazo del Spezia al Inter también, que Inter perdió puntos porque perdieron 2-1 con Spezia.
Ajá.
Y Milan empató con Salernitana.
O sea, ya básicamente la Serie A se la tienen que regalar a Napoli. Bueno, sí. Esto se acabó ya.
Mira, Napoli está puntero en solitario con 68 puntos.
18 puntos por encima del segundo Inter, mira para allá.
Inter segundo con 50. Tercero Lazio con 49, sorprendentemente la Lazio luchando ahí arriba con los grandes. Uh-huh. Cuarto el Milan con 48, Roma quinto con 47, sexto Atalanta con 42 y la Juve está séptima con 38 puntos. Oye, que yo dije aquí que después del revolú que tuvo la Juve con el menos 15, que si nos metíamos al top 10, yo aceptaba que era una buena temporada. Uh-huh. Y que si nos metíamos en top 8 y quizás nos colábamos las primeras 5 posiciones,
ajá,
para mí una temporada excelente. No, sí. Después del menos 15. Ahora, te digo yo, con los 15 puntos adicionales, estuviésemos allá arriba luchando del título.
Uh-huh. Uh-huh. Ahora, ojo también a la Roma. Yo creo, ¿verdad?, que para mí que la Roma es la que se va a quedar con ese cuarto puesto. Ahora,
sí, el
que
Milan está flaqueando.
Probablemente este partido lo vamos a mencionar más adelante en los partidos del weekend, pero este próximo weekend, el domingo 19, es el derbi de la capital entre Lazio y Roma.
Sí.
Así que, y se están peleando los puestos de Champions, o ese juego va a ser candela.
Sí.
A ese juego hay que tenerle el ojo bien puesto.
Yo tengo un miedo con cuando mencionamos los partidos de la semana. Sí, porque ya mismo yo cuento mi historia de dolor. Vamos a pasar a la otra liga, por favor.
Vamos a pasar a la Liga de España, donde obviamente el Barcelona continúa siendo el líder y este weekend tuvieron otra victoria 1-0. Ya este es como el quinto 1-0 que llevan.
Sí, otra victoria 1-0.
No, a la mínima, papá.
El quinto, yo creo que.
A la mínima.
Ya no sé ni cuántos 1-0 ya han tenido en estos últimos meses.
Oye, derrotaron 1-0 al Athletic en San Mamés. Y yo tengo otra escalita de ese juego que viene más adelante, así que no se despeguen. Uy. Pero, oye,
stay tuned.
Barcelona sigue dando de qué hablar. Uh-huh. 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. Esos son los resultados que te ganan, sí, que te ganan, claro, campeonatos.
Claro, sí, no, son 3 puntos. Pueden ganar 1-0 o 1-0. Siguen siendo 3 puntos. Ya mismo está el Madrid.
Dile eso
puntos
a los estúpidos de Liverpool.
Sí.
A ver. Pueden meter 100 goles, no, y son 3 puntos nada más.
Pero quieras, tú hablas de superarlo, pero tú no lo has superado, entonces.
Yo no lo he superado porque hay otra gente que no lo ha superado y no me dejan, no me dejan superarlo cuando todos los días me recuerdan eso.
Era lo que iba a mencionar, coño, antes de que te fuera.
Sí, sí, mala mía, perdón.
Este tipo de equipito es bueno ganarle cuando ya está cerca de la fase final de la liga, ¿no? Porque Bilbao siempre es un equipo difícil de jugarle, y más en San Mamés. Y tú ganarle por la mínima, es que, cabrón, te tiraron un juegazo o tú jugaste mal. Es una de dos. Y usualmente es que ellos te tiraron un juegazo. Así que vi una jugada ahí de Gaby, cabrón, que
le metieron. Eso fue Randy Orton, que le metió el ponce en la cabeza.
Se vistió de Carles Puyol en sus mejores tiempos arriesgando el físico y dijo, pa'l carajo, aquí no. Chamaquito tiene huevos de acero.
Oye, pero hay que hablar también de la... Yo sé que a ti te va a doler esto, pero hay que hablar de la buena defensa que está teniendo Barcelona.
Sí,
o
sí.
sea, esa línea de 4 no está concediendo gol, sí, y están imposibles de vencer. Sí. Obviamente, United lo pudo hacer en Old Trafford, en Europa League, pero esos son otros 20. Estamos hablando de la Liga España. Héctor, háblame de la Liga defensiva de Barcelona en estos momentos.
Pues mira, hermano, es que... ¿Qué te puedo decir la línea defensiva del Barcelona? De nuevo, está, como tú mencionaste, están haciendo su trabajo. Como te dije ahorita, tú puedes anotar 1,000 goles, pero te lleva los 3 puntos si ganas por 1,000 goles o por un gol. Y la defensa está ayudando muchísimo. Este pasado partido contra el Athletic de Bilbao, con todo y eso de que tienen una buena defensa, se puede decir, 5 remates al arco del Athletic de Bilbao, 2 remates al arco solamente del Barcelona.
O sea que fue un juego con pocos remates.
Exactamente,
se puede decir.
Exactamente. Hubo sus jugadas dudosas que las pudimos ver antes,
sí,
de comenzar el partido.
Sí, estábamos discutiendo en preproducción una jugada nebulosa.
Háblame de esa jugada nebulosa.
En el 80 y pico, si no me equivoco, fue una jugada que podía ser jugada, se podía tildar como jugada peligrosa. Pero fue un tipo, le pitaron mano a, ahora mismo se me escapa el nombre del jugador del Athletic de Bilbao. Pero todo eso terminó en un gol de Iñaki Williams. Cuando pues revisan en el VAR, revisan la jugada.
Anulan.
Pues, anulan la jugada por la mano. Pero para mí fue más jugada peligrosa, más que una mano.
So, tú le hubieses dado una tarjeta roja por jugada peligrosa al jugador de Barcelona.
No
que
creo
comenzó.
Que al nivel de roja.
No,
no creo que al nivel de roja. Porque realmente es un balón dividido.
Sí.
Es 50-50. Lo que sí es que el jugador del Barcelona trepa el botín a nivel del pecho del jugador.
Claro. Y obviamente él va a buscar para no.
No,
para que
claro,
no le dé.
Un movimiento natural de protegerte. Claro. Tú haces el giro.
Claro.
Realmente el árbitro la ha tenido difícil. Sí, porque sí. Es que es casi simultáneo lo que sucede.
Pero al final del día no hizo nada, porque pitó mano.
Por eso, pitó mano, el gol no valió, pero yo por lo menos no hubiera sacado ninguna tarjeta, pero hubiera sido como que el gol valía. Pero nada, de nuevo, todos los revoluces con Negreira, esto sigue siendo otro paño dentro de todo este revolú de Fútbol Club Barcelona, que no estoy muy seguro si vas a hablar de eso ahorita, pero lo puedo dejar para más tarde, con todo el revolú que pasó en San Mamés, que la fanaticada fue a sacarle ese partido al Barcelona.
Vamos, o sea, vamos a hablar de eso ahorita.
No solamente fueron a apoyar al Atlético, sino a tratar de sacar de cancha al Fútbol Club Barcelona.
Oye, con esto el Barcelona se empieza a despegar ahora. 65 puntos puntero, el Madrid segundo con 56 puntos, Atlético tercero con 48.
Te está acabando el tiempo,
la
papá.
Real Sociedad con 45 en la cuarta posición, quinta posición para el Betis con 42 y en sexta posición el Villarreal con 38.
Sino ya esto de nuevo como...
Tampoco
se puede...
es que es una ventaja increíble.
No es una ventaja grande todavía. Hay fe todavía. Pueden pasar muchas cosas de aquí a final de temporada, como hemos hablado en varios episodios. En estos meses se ve el cambio del físico de los jugadores. Hay jugadores que empiezan a caer y por alguna extraña razón que no te puedo explicar qué es lo que pasa, el Real Madrid en estos últimos meses, últimos tramos de la temporada, como que el físico cambia y se convierte en otros jugadores. Hay que ver qué pasa ahora, obviamente, con todo este revuelo de la
el
Champions.
El ADN Madrid.
No, tranquilo, no lo voy a decir, Pero, de nuevo, o sea, se ve el cambio físico. Ahora mismo, la exigencia de los jugadores, vamos a decirle, del FC Barcelona, que aunque están ganando, pero están sufriendo, puede ser que cambie todo este revuelo y eso lo vamos a ver este próximo domingo, que es uno de los partidos de la semana.
Partidazo.
Eso va a estar, lo decimos ahorita.
Eso va a estar interesante.
Está caliente.
Vamos a pasar a la próxima liga, porque es que la acción continúa, como diría cierta compañía de lucha libre. Oye, la Premier League se sigue calentando, se siguen apretando, y yo de verdad, yo no quiero empezar en el 0-0 de United y Southampton. Así que vamos a empezar por el 1-0 de Bournemouth contra Liverpool.
Bien de democráticamente.
¿Qué le parece? No, exacto.
Qué raro, ¿quién lo habrá hecho que puso el Bournemouth 1, Liverpool 0 arriba? Qué cosa rara, ¿quién habrá hecho eso en edición?
No sé.
Hay que votar al que estaba en preproducción, mano.
Becarios no.
Vamos a hablar de Liverpool un ratito, que es que yo me voy a curar y a desquitarlo de la semana pasada.
Se le acabaron los goles, los dejaron.
Oye, sí, entonces, ok.
Por eso es que Pep guardó a Haaland.
Exacto. Hay que cuidar esos goles. Oye, Pepe es inteligente, es un loco, pero inteligente. Oye, como estaba diciendo, a United le encajaron 7 y ellos respondieron a mitad de semana ganándole al Betis 4-1. Sí. Liverpool viene de meterle 7 a United. No jugaron a mitad de semana, creo, no recuerdo. Déjame verificar bien los juegos porque no quiero hablar mierda aquí. Liverpool no jugó a mitad de semana. No tuvieron juego a mitad de semana. Y en el weekend perdieron 1-0 contra el sotanero Bournemouth. Kidane, háblame, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué pasó con Liverpool?
¿Por qué empezaste conmigo?
Porque quiero escuchar...
Lo dijo como que... ¿Quiero hablar, cabrón?
Habla, tú no estabas hablando la semana pasada.
Quiero escuchar tu opinión, quiero que me digas qué está pasando aquí.
Pues yo no sé si... Hay un refrán en inglés que dice overconfidence kills you. Probablemente esto fue lo que le pasó al Liverpool, porque no hay explicación de cómo tú te enfrentas al número 18 de la tabla, pierdes 1-0, pero te enfrentaste al número 3 de la liga la semana pasada con el United, un rival dificilísimo, un derby, y le encaja 7. O sea, tiraste el mejor partido de tu temporada contra un gran rival y después te cagas encima. So, a mí me pone a pensar, la semana pasada fue un buen juego de Liverpool o un mal juego del United.
No le voy a dar crédito a Liverpool. Jamás en la vida le voy a dar crédito a Liverpool. Oye, ganaron 3 puntos contra el United, importantísimos. Metieron 100 goles en Anfield. Pero esos 3 puntos que ganaste les valieron nada porque los botaron la otra semana. Entonces...
Tú tampoco hiciste mucho.
Pero no, vamos por orden. Estamos despotricando contra Liverpool primero.
Porque el 0-0 contra el número 20 de la tabla tampoco es.
Está bien. Primero que todo, nosotros no perdimos. Pero vamos por orden. Héctor, háblame ahora tú del Liverpool. ¿Cómo tú lo viste?
No, por mí, de nuevo, igual que con el Barcelona. Por mí que pierdan hasta en canica. Y de nuevo, es un golpe anímico increíble porque tú perdés contra el último de la tabla. Después de haber ganado tan arrolladoramente la semana antes, es un golpe que toca. Y el problema es que, como estoy diciendo, el desquite viene ahora, hoy, después viene, nos meten 4. Y eso es lo que yo no quería. Pero viendo las estadísticas del partido, remates al arco del Bournemouth fueron solamente 2 y del Liverpool 6. Así que eso es para que tú veas que no importa la cantidad, sino la calidad.
¿Viste? Lo que yo siempre he dicho.
Claro.
Y con todo eso, ganó la Copa, el Liverpool ganó la Copa Posesión con un 70-30.
Claro.
Así que por lo menos ganaron algo. Claro que sí.
Oye, vamos ahora, ¿verdad? Ponme los resultados otra vez de la Premier. Perdóname, que es que tengo que mencionar 2 más ahí.
Ahí va.
Hay que recalcar que Chelsea, oye, volvió a ganar. Después de ganarle a Dortmund.
Espera, un segundo. La remontada histórica se viene.
Después de ganarle a Dortmund.
Misael.
Ahora le ganaron a Leicester 3-1. Uh-huh. Tottenham, luego de caer eliminado en la Champions, también lograron sacar 3 puntos importantes ante el Nottingham Forest. Uh-huh. Newcastle hizo lo propio contra Wolves. Arsenal asegurando ese primer puesto, ganándole 3-0 a Fulham. Y ahora sí, vamos al main event. 0-0, Manchester United contra Southampton. Ahora, ustedes estaban diciendo, ah, pues es que United empató contra Southampton 0-0. Aquí hubo un error craso del árbitro.
Ahí viene.
Vamos a empezar por ahí.
Ahí viene.
Vamos a empezar por ahí.
¿Serán españoles los árbitros?
Probablemente. Probablemente. Oye, Anthony Taylor, el árbitro central del juego, y Andrew Mariner, el árbitro del VAR, son los dos árbitros de los dos más mediocres que tiene Inglaterra ahora mismo. O sea, la roja Casemiro, mano, vamos a hablar claro.
No, papá, machete.
Vamos a hablar claro. Machete. Cuando tú pones eso en el VAR y tú pones eso en un super slow motion, obviamente se va a ver que Casemiro lo está asesinando.
Sí, pero hasta en tiempo real fue machete.
Pero entonces, el machete de verdad, cuando machetearon a Garnacho y lo lesionaron, eso no hicieron nada. Eso ni siquiera la miraron. El árbitro no pitó falta, no pitó absolutamente nada. Entonces, la mano clara que hubo en el área, tampoco la pitaron. Entonces, ¿qué está pasando aquí con los árbitros? Es una agenda en contra de United. Porque a Casemiro nunca le sacaron roja en la liga. No pongas esa cara. A Casemiro nunca le sacaron una roja en la liga. Ah, pero en la Premier ya la han sacado dos. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Alguien explíqueme.
Escucha,
es que es la realidad.
He escuchado muchos comentarios de eso. Oh, pero es que a Casemiro nunca le sacaron rojo en la liga. Sí.
¿Sacaron
esto?
No, ¿sabes qué pasa?
Ese es que el Madrid, el Madrid
tiene árbitros con Barcelona. No, es que ahora él está igual que ninguna gente
así,
en contra
de así de malo, sí. Así de malo son los árbitros de la Premier que le han sacado dos rojas a Casemiro cuando en 800.000 partidos con el Madrid nunca
lo
hicieron.
Él lo dice y se lo cree.
Es que es la realidad.
No, es que lo dice como que... ¿Será que habrá una agenda? No, hay una agenda en contra del United.
O sea, oye, yo estoy poniendo la pregunta. ¿Hay una agenda en contra del United?
No, es que...
¿Tú te lo crees? No,
es que yo creo que sí. Yo creo que la hay. Yo creo que la hay. Loco, ¿cómo es posible que la partida que le dieron a Christian Eriksen en FA Cup no la pitaron? Okay. Vuelven y joden a Garnacho, entonces se reguindan de que no, pero es que lo que hizo Casemiro, él puede lesionar al otro jugador. Mister pero es que el otro jugador no se lesionó, no. Los dos que me lesionaron a mí sí se lesionaron y eso nunca lo pitaste.
Presidente, escucha, si te vas a poner a buscar los partidos anteriores, están dando aguas profundas porque han habido jugadas dudosas también del United favorecidos en goles.
¿Cuáles? Bueno, menciónamela. Yo te estoy dando las jugadas exactas.
Entonces, y el offside de Rashford.
El offside de Rashford que nunca tocó la bola, que nunca jugó el balón, que los defensas de Arsenal le están en el carajo, que el portero mismo
la
nunca supo qué hacer.
Es cara. Si hay
perdóname, eso fue contra City, no fue contra
Arsenal. Hay intención de jugar la pelota, la cual él tuvo porque él hizo el amague de buscar la pelota y correrla, es offside.
Ok, está bien, te la voy a dar, era offside. Esa no la pitaron a favor. Dime otra. Yo te mencioné tres. Bueno. Dime otra.
Ay, te di una. Yo no veo al United.
Pues entonces no me puedes decir que los árbitros nos están favoreciendo cuando no es la realidad.
Yo no siento que es que tienen una agenda contra el United, sino que es que los árbitros interpretan las reglas como les sale de los cojones. Y entonces ahí es que es el problema. Te pitan a ti de una forma, le pitan al City de una forma, le pitan al Arsenal de otra forma, le pitan al mismo Bournemouth, le pitan de otra forma. O sea... Es un problema que...
No, hay un descojón arbitral.
Que el reglamento,
es el punto y clave.
El reglamento es uno, pero entonces tú lo ves de una forma, tú lo ves de otra forma, sí, y yo lo veo de otra forma. No puede ser así, o sea...
No puede haber... O sea, ya no puede haber el factor de interpretación.
No.
Tiene que ser blanco y negro. O sí,
claro.
O no. Claro. No es yo creo que sí o yo creo que no. No. Claro.
Entonces,
sí, no,
el problema con la de Casemiro, con la roja que le sacaron ante Southampton, es que... primero el árbitro le da una amarilla. Y después VAR lo llama y entonces la cambia a roja.
Primo, checate la jugada de nuevo. Hey.
Pero entonces hace unas semanas atrás, cuando creo que fue Ziyech en el juego de Chelsea, le metió un bofetón al otro jugador.
Le dan roja.
Ahí la roja. Ah, no, es que no hubo tanta violencia, tú sabes. Pues entonces, sí. ¿Qué? Explícame.
Que de nuevo, se interpreta la regla, que una sola, son 13 reglas nada más, y las interpretan como le sale el forro, y no puede ser así. O sea, tú puedes tener un colegio que tú vas y los árbitros pueden estar un mes entrenando.
El colegio no sirve,
regla.
Entonces.
Sí, hay veces que el problema no es el carro, sino el mecánico.
Sí.
Y yo siento...
O el que lo guía.
Y yo siento que el problema se basa en el arbitraje, y al arbitraje se les va el juego de control. Sacan una roja y ellos piensan que se les acabó el problema.
Sí.
Y a veces no es eso, a veces es que tú eres malo. O sea, tú eres malo y no hay
break. Andrew Mariner, tú eres malo. Anthony Taylor, tú eres malo.
You are very bad, my friend.
You are very bad, man. Y luego de esa descarguita, para resumir aquí la tabla, oye, Arsenal, primer lugar en la Liga Premier con 66.5.
Gente gozando en el Discord.
El Discord está virado. O sea, los fanáticos de Arsenal están, Eric, hermano, creo que hay... Se me fue el nombre, lo voy a conseguir. Creo que
diablo.
Mark Arsen. Ah, diablo, que la he escupitado.
Diablo.
Diablo. Mira, come, hay una sombrillita por ahí. Está lloviendo aquí en el estudio.
Ese es el verdadero clip. Contra, mano, es que tengo este muchacho aquí que es de apellido Arsen, hermano. Que se puso el apellido Arsen. Sí. Mark Arsen, ¿verdad?
Me suena.
Sí, pero hay par de gente que está.
Bueno, a lo que tú lo consigues, yo te tiro el toallazo.
Dale.
Arsenal primero con 66 puntos. City segundo con 61 puntos. United tercero con 50. Tottenham cuarto con 48 puntos. Quinto Newcastle con 44. Y sexto Liverpool con 42.
Mark Arsenal, sí, lo conocí.
Mark Arsenal, sí. La bestia.
Mark Arsenal.
So, 5 puntos de diferencia del City.
¿Qué tú crees? ¿La gana Arsenal ya?
Bueno.
Todavía liga. Yo aquí no me atrevo a decir.
Sí, yo creo que... ¿Sabes lo que pasa? City no supo aprovechar el resbalón cuando... yo creo que les duró una fecha solamente el liderato. Uh-huh. No supo aprovechar el resbalón del Arsenal. Pero nada, mano, o sea... Excelente temporada del Arsenal.
Ah, no, claro.
Sí, no.
Totalmente.
Muchísimo mejor que la temporada pasada.
Sí, muchísimo mejor que todas las anteriores.
No, definitivamente. Oye, y la Bundesliga en Alemania.
La
también,
liga donde está todo apretado.
Así mismo es, pero ya
poco a poco
se están despegando ya. Bayern Múnich tuvo tremenda victoria contra el FC Augsburg. Les ganaron 5-3. Oye, muchos goles en este partido, muy bueno, pero con esta victoria ya Arsenal poquito a poco se está empezando a despegar. Bayern Múnich. Dios mío, los tengo clavados en la mente. Oh my God.
Por lo menos en la mente.
Ey. Por otra parte, oye, el Revier Derby. Los otros días escuché esa palabra bien en dicha y se me olvidó. Pero el derby entre Schalke y Borussia Dortmund, oye, terminó empate 2-2. Lo recomendamos tanto.
Lo recomendamos.
Oye, seguimos invictos.
Bueno, más nada.
Seguimos invictos en las recomendaciones. Bueno. El Freiburg, que cayó ante la Juventus a mitad de semana, lograron sacar 3 puntos ante el Hoffenheim. Mm. Mientras que el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso, oye, sigue subiendo. Sí. Le ganaron 3-2 a Werder Bremen y están ahora mismo novenos en la tabla. Así que de verdad que lo que Xavi Alonso ha hecho en ese equipo ha sido majestuoso,
bueno,
milagroso.
Se ven bien jugando.
Sí, no, definitivamente. Y RB Leipzig, antes de comerse 7 goles del Manchester City, vencieron 3-0 al Borussia Mönchengladbach. Así que, bueno, le sirvió de poco porque se comieron 7 contra 7.
No sirvió de mucho.
¿Cómo estamos viendo la Bundesliga? Porque ahora mismo Bayern está en primer lugar, pero apenas está 2 puntos por
Correcto.
Encima de Dortmund. O sea, que eso sigue cerradito. Pero
sí,
ya
ese,
lo
ese
que
empate,
es...
Ese empate del Dortmund... Le costó
el liderato.
Pero yo creo que si le das un poquito de ventana al Bayern de Múnich, sí, se te van a despegar. Pero
y ahora que están como que encajando, ¿verdad? La segunda parte de la temporada, uh-huh. Le está yendo bien en Europa, le está empezando a ir mejor en la liga.
Sí.
Estos cabrones, cuando están bien aceitados y le hicieron cambio a City Filtro, parece. Están jugando mejor que nunca.
Están jugando muy bien.
Competirles de tú a tú va a estar más complicado.
Derrotar a PSG les dio tremendo boost anímico al Bayern Múnich y yo creo que van a ganar otra liga más.
Sí.
Sí.
Como están las
ya,
cosas,
yo creo que no hay
sí.
duda.
Van caminando,
sí,
ya van de camino
no hay
a
duda,
eso.
No hay duda.
Ya van de camino a eso.
No hay duda.
Y de nuevo, nuestros caballitos de la Unión Berlín, pues ya están ahora mismo
sí,
en la cuarta posición.
Los engrandecimos mucho. Se les están vaciando las gomas.
Poco
se
a poco.
Está acabando la gasolina ya.
Pero hay un triple empate entre Leipzig, Berlín y Freiburg, los tres con 45 puntos.
Ahora la guerra va a empezar. Como de la tercera posición
sí.
hacia
ahora
abajo.
Por los puertos de Champions.
Sí,
exacto. Ahora
sí.
Es puerto de Champions.
Ahí donde estamos. Porque mira, Bayern está primero, 52 puntos. Dortmund está segundo, 50 uh-huh. puntos. RB Leipzig está tercero con 45. Unión Berlín está cuarto con 45. Uh-huh. El Freiburg está quinto con 45, que ese es el triple empate. Uh-huh. Y entonces ya sexto está el Frankfurt con 40.
Ya la ventaja del Bayern ya con el tercer lugar ya son 7 puntos.
Entre el tercero y el 6...
Pueden sí. pasar cositas.
Sí, sí. Pueden sí no, pasar van a pasar cositas, pero sí. ya competir con la liga, por la no. liga, ya está un sí, poquito ya, más complicado. Sí, ya yo creo
que con, digo, dos puntos no es que tú tienes una ventaja cabrosísima. Sí. Pero en el buen momentum que vienen, claro. Dos puntitos se convierten en cinco puntitos, que cinco puntitos se convierten en ocho puntitos y por ahí sigue rodando la bola y no los agarra nadie.
Exactamente.
Exacto, eso es así. Bueno, vamos a estrenar algo nuevo en este programa.
Uy, zumba.
Porque obviamente la comunidad de Discord, se los hemos dicho, que se tienen que unir a Discord. Si usted no está en Discord, usted no está en nada. Y si usted está en Discord, usted es parte también de la partida podcast. Así que si usted todavía no está en Discord, escríbanos al DM de Instagram y nosotros por ahí le vamos a enviar el link para que usted se pueda unir. Ahora, ¿qué es lo que vamos a estrenar? Nosotros le preguntamos a los miembros de nuestro Discord que nos dieran un tema que ellos quieran que mencionemos aquí en esta edición. ¿Y cuál fue el tema que escogimos? Come, cuando lo tenga ready, ponchamelo por ahí para que la gente vea el tema que se escogió en Discord y del cual vamos a hablar en esta edición de La Partida Podcast. Uh-huh. Y aquí lo tenemos. Oye, Ricky Raitru, fanático número uno de Liverpool en el Discord, nos puso un buen tema también, es de cómo la sobrevaloración de jugadores está afectando el fútbol. Jugadores no tan buenos a precios demasiado altos y ya los equipos medianos no se pueden reforzar bien como ellos quisieran.
Ahora digo yo, eso no es YouTube.
Eso no es YouTube.
Ay, 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 qué vergüenza.
Ay, papá.
Es que vamos a hablar de clavete.
Tienes que cerrar ese private browser, tienes que cerrarlo, papá.
Ponle mute.
Muñaño.
Me enviaron un browser nuevo.
Y Dani, vamos a empezar contigo.
Uy, quieto.
¿Qué tú crees sobre este tema? ¿Qué jugador tú crees que está sobrevalorado?
Yo me voy a ganar muchos enemigos. Pero para mí, yo creo que el jugador hoy por hoy más sobrevalorado es Enzo Fernández. Para mí, el price tag de Enzo Fernández no es equitativo al tipo de jugador que es. Y no estoy diciendo que no es un gran jugador o un buen jugador, pero no un jugador de 100, 110, 120 millones. Uh-huh. Enzo Fernández fácilmente pudo haber sido un jugador de 50 millones. Lo que pasa es que es joven, viene de ganar el Mundial, hizo un buen papel en el Mundial, pero realmente no está probado en la Liga Europea, o sea, fuerte, Champions League. Ahora está con el Chelsea, vamos a ver si hay una remontada histórica, pero para mí uno de los jugadores sobrevalorados es Enzo Fernández. Y tengo otro por ahí que a ti te va a doler, pero...
Anthony.
Dímelo, ¿por qué Anthony?
No, yo tampoco creo que Anthony es un jugador de 100 millones de euros. Lo que pasa es que el United no sabe negociar y los cogieron de pendejos.
Eso yo lo he dicho aquí, eso es
un gran jugador ofensivo, pero...
No, yo estoy
50 millones, 60 millones.
Estoy totalmente de acuerdo contigo,
Y, él mano, no costaba y lo que costó. Realmente afecta y... Mira, yo siempre he dicho, por lo menos hace 5 años atrás, como que mi pensamiento empezó a fortalecerse más, que FIFA, UEFA, cualquier entidad gubernamental del fútbol, tiene que poner un salary cap.
Sí.
Estilo NBA, Fórmula 1... You name it. Hay muchos ejemplos en los deportes. Sí. Para que los equipos de media a baja tabla puedan competir y tú tengas una liga competitiva. Y con un cambio pequeñito que tú hagas en tu liga doméstica, eso va a afectar las ligas europeas y a nivel internacional también. Y vamos a tener un fútbol más competitivo, más de deleite. Porque si Javier cuesta 100 millones... Pero Javier no está aprobado. Entonces, un equipito que quizás pudo haber ofrecido 25 millones para tener los servicios de Javier y reforzarse bien, y quizás él ser el jugador que ayude al equipo a subir de división o a competir por puestos de Champions o quizás Europa League, ¿me entiendes? Porque tú tienes que ir a corto, medio y después largo plazo. En el fútbol, tú no puedes sentarte en una silla, gastar 600 millones de euros, comprar a Raimundo y todo el mundo y... esperar que tú vas a ganar Liga, Champions y Copa esa misma temporada, porque las cosas no funcionan así, porque ya hemos visto que los planteles de grandes estrellas no chichan bien. Pregúntenle al Madrid.
¡Ay!
Está cabrón, 14 Champions.
Ay,
y tú me vas a decir a mí. Sí. Y tú me vas a decir a
pero,
mí.
Pero 14 Champions, pero ¿y ese equipo de las estrellas? ¿Qué hizo?
Eso es verdad, no engranaron. Eso está. Es totalmente cierto.
Bueno, cero, pero caso cerrado. No te vayas tan lejos, mira PSG. Uh-huh. Neymar, Mbappé, Messi, Di María antes de irse a la sí. Juventus, sí. Ahora Sergio Ramos. Y todos estos años nunca hicieron nada en Champions. Obviamente sí, sí. Dominan en Francia, porque en Francia no hay competencia para ellos. Uh-huh. Pero en Europa, cuando se tienen que medir con equipos que están a su mismo nivel, y si acaso hasta
oye,
más,
se
los limpian.
Se ha visto en temporadas anteriores que se fichan nenes promesas, grandes jugadores, y se le pone un price tag este enorme. Pero ¿qué pasa? El price tag viene con cola, ya viene con expectativas. Entonces, si tú no me empiezas a rendir, te siento. Entonces, te siento y te exijo porque me costaste 100 millones. ¿Cómo es que yo pago 100 millones por ti y tú no estás produciendo? Bueno, veamos dos grandes ejemplos del Madrid, y mala mía que siga pateando el Madrid, lo que pasa es que me siguen dando
patealo, patealo, patealo duro.
Gareth Bale,
escúpelo.
Eden Hazard.
Coño, pero Gareth Bale les produjo.
Sí, produjo, produjo.
Bueno,
produjo.
Eden Hazard sí, pero Eden Hazard fue un fracaso.
Pero, ¿y después?
Bueno, es verdad.
¿Me entiendes? Verdad. Y un jugador que estaba bajando tickets, sentado en la banca, yéndose a jugar golf. Uh-huh. Entonces, sí. No lo puedes vender, y había equipos que estaban interesados en él, pero no podían pagar el price tag, ¿me entiendes?
Ajá.
O sea, claro. De cierta manera u otra, le cagan la carrera al jugador. Y yo puedo mencionar un montón de jugadores. Barcelona tuvo un chamaquito, Ibrahim Afellay. Excelente jugador.
¡Wow! Hace tiempo que yo no escuchaba ese nombre.
Es que desapareció por culpa del Barcelona. Porque Ibrahim Afellay fue excelente promesa. Tremendo jugador ante el Barcelona. Llegó al Barcelona con un price tag altito, expectativas. Jugó yo creo que una temporada y media y desapareció. Y yo creo que nadie sabe de Ibrahim Afellay. Sí.
No, es cierto. Probablemente está jugando en China. Que les ofrecen un buen billete para allá. Uh-huh. Héctor, para ti, ¿quiénes son jugadores sobrevalorados y qué tú opinas de esto?
Mira, mencionaste al Madrid y mencionaste a Gareth Bale y mencionaste a Eden Hazard.
Ahí te viene con un dato.
No.
Es que lo tiene en el bolsillo. Este cabrón se esconde los datos en el bolsillo.
Para mí, Eden Hazard ha sido un jugadorazo súper, súper sobrevalorado. O sea, en el Chelsea jugó espectacular, pero llegó al Madrid y las lesiones lo terminaron de joder. Mencionaste lo de la ficha alta. No sé qué ha pasado en el fútbol, que el mercado se ha prostituido literalmente.
Sí,
o sea,
está dañado.
Sí, es como tú mencionaste, es un problema increíble que un equipo modesto no pueda acoplarse, o si quieres fichar a alguien, tiene que fichar a un jugador que tiene 35, 36 años.
Sí.
Que solamente te va a dar 6 meses o
como
una temporada y cuidado, exactamente. O sea, no le encuentro ningún tipo de lógica que, un ejemplo, tú quieras fichar a un jugador que te cuesta 20 millones, pero Florentino va y dice, ¿cuánto cuesta ese jugador? No, ese jugador te cuesta 400 millones.
Sí.
O sea, no puede ser. O sea, tú no se puede prostituir el mercado como se está haciendo ahora. Hablamos también de los petrodólares, que te fichan a cualquiera. ¿Cuánto es? Toma. Ahí,
sí,
ya está los chavos.
Sin forcejear ni nada.
Nada.
No. Lo que sucedió en Chelsea, que le robaron el jugador al Arsenal a Mikhailo Mudryk.
¿Entiendes? Mudryk.
O sea, hace 6 meses, inclusive antes de la ventana de transferencia, ya estaba todo acordado que le iba para el Arsenal y estaba todo planchado. Entonces viene el cabrón este de Chelsea, Todd Bowley, y le dice, ¿cuánto te está ofreciendo Arsenal? 65. Yo estoy 80. Uh-huh. Ah, pues dale, ya está. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? No se puede competir.
No, no se puede.
Porque
no se
eso
puede.
Está en budget.
No se puede.
Está cabrón.
No se puede. Hablando de jugadores súper sobrevalorado, no es de ahora, pero la transferencia de Lukaku al Chelsea.
No, Lukaku también. 15
millones es de...
Lukaku, claro. Mano, Lukaku tuvo una buena temporada en Inter. Uh-huh.
Cuando ganaron el Scudetto.
Exacto.
Subió el price tag, fue para Chelsea y se descabronó todo.
Y la cuestión es que te suban el price tag de los jugadores, porque obviamente si un jugador como Lukaku te produce,
no,
el precio va para arriba, pero que te exploten más de 100 millones.
Claro.
Es ridículo.
Porque si Lukaku costaba 40 millones, tuvo esa buena temporada, está bien un 55, un 60, pero tú me estás hablando 80 millones de la nada.
No,
o sea, como
puede,
que puta, no me jodas.
No
la segunda venida
no
de Ronaldo.
Sí, no
me
se
joda.
Puede. Sí,
bajo
sí.
Del cielo, así. Ajá. Un tron de Ronaldo Nazario. Uh-huh. Y aquí está Lukaku. Uh-huh. El próximo.
¿Tú sabes qué es lo más cabrón? Que en el 2009 fue cuando ustedes compraron a Ronaldo, ¿verdad?
Sí.
De United. 2009,
sí.
En el 2009, 80 millones, que fue lo que costó Ronaldo.
Era un montón.
Te conseguía un jugador que ganó un Balón de Oro y una Champions. Sí. Ahora mismo, 80 millones. loco.
Te consigues un mediocampista mediocre.
Ajá.
Sí. Mediocampista
exacto.
mediocre.
Exacto. O sea, ahora mismo, alguien que te cueste 50 millones es una ganga. O sea, el, que, sí. el jugador que te cueste 50 millones, arráncale la mano.
Eso es así.
Porque, ajá, o sea, dale media temporada más y te lo van a subir a 120 millones.
Hablando, y, hablando de disculpa, ¿verdad?
No, tranquilo,
que lo vuelva a interrumpir. Hablando
es que
de,
yo hablo mucha mierda, perdón.
No, hablando no, ¿verdad? De esto, de este mercado de fichajes súper prostituido. En estos pasados meses se estuvo hablando de bochinche, ¿verdad? De Gaby, de la renovación de Gaby con el primer sí. equipo, que eso es otro bochinche que nosotros podemos hablar la semana que viene. Que ya ese contrato como tal con Gaby, el tribunal le dijo que ese contrato.
O sea, que ya no tiene cláusula de 1 billón.
Eso mismo quería
correcto.
¿Cómo carajo tú le pones a un jugador una cláusula de $1 billón? O sea, tú tienes que dar $1 billón para tú hablar con el jugador.
Sí.
O sea,
eso es para cancelar el contrato que tiene con el club.
Claro, entonces.
Y tú, encima tienes que pagar lo que cueste el jugador.
Exactamente. Gastaste $1 billón más ponle 20 millones por año. Y el chamaquito te jugó bien 4 juegos, se lastimó, se jodió el club.
Exactamente.
O sea, y de nuevo, esto es también una de las secuelas también del COVID, se puede decir así. Todos los equipos de fútbol perdieron dinero.
Sí, se jodió.
Y están buscando cómo cuadrar caja del COVID para acá.
Que tengan cuidado, porque así fue que la Juve cayó.
Ese es el problema.
Oye, ahí es que el Financial Fair Play le tiene el ojito echado también a Manchester City. No se olviden de eso. Oye, City metió 7 goles, pero recuerden que todas las victorias que ellos tengan desde el 2009 para acá tienen un asterisco gracias a las reglas que rompieron de Financial Fair Play. Así que no se emocionen mucho.
Y de nuevo, volviendo a jugar sobrevalorado, muchos jugadores han sido problemas por lesiones. Uno de ellos, así rápido que se viene a la mente, mano, Ansu Fati. Un jugador que...
Oh, la segunda avenida de Messi. Oh,
él era, el número 10.
Él
sí.
era el Messi 2.0. Mano, tremendo jugador, porque hay que decirlo, Ansu Fati es tremendo jugador. Pero hasta, mano, una racha pero malísima de lesiones, una cosa brutal que no ha podido dejar que el chamaco pueda despuntar y ser ese Messi 2.0 que el Barcelona quería que fuera.
Los clubes últimamente pillan a un nene de su propia academia o lo fichan de otro lado,
sí.
que es promesa y ya le ponen un título. El próximo Messi, el próximo Ronaldo, el próximo Pirlo. Mira, porque él no puede ser el primer él.
Uh-huh.
¿Entienden? Dejen de ponerle expectativas porque aunque sea un jugador joven y tenga quizás alguna pequeña madurez, él se visualiza así como que no, yo tengo que responder a lo que se está esperando de mí, de que yo voy a ser el próximo Messi y pendejarse. Entonces cuando no pueden reponer todo lo que se está poniendo en expectativa, mano, se jode psicológicamente y físicamente y se ve. O sea, el Ansu Fati que está, cuando Messi estaba en el Barcelona aún, y ese Ansu Fati que subió y jugó un par de partidos, no es el mismo Ansu Fati que está jugando ahora. Uh-huh. Aquel nene jugaba sueltecito, jugaba feliz, porque no tenía la expectativa, no tenía
la presión.
Sí, no tenía la presión.
¿Sabes cuánto es la cláusula de rescisión de Ansu Fati?
¿Cuánto?
Es como 900 millones.
Mil millones.
Mil millones.
Un millón.
$1 billón de nuevo.
Millones,
pero de nuevo, creo que eso también ayuda a prostituirse el mercado.
Claro.
El nuevo Pirlo, el nuevo Messi. Ah, pues este muchachito ya cuesta 80
pero
millones por ser el nuevo Messi.
Aquí voy, ese tipo de contrato y ese tipo de price tag también joden al jugador. Claro. Y te explico.
Una presión cabrona.
Pero chequéate el truco. Ansu Fati no empieza a producir en Barcelona. Siente demasiada presión, quiere abandonar el club.
Uh-huh.
No puede. ¿Quién carajo va a pagar ese dinero por ese nene?
Exactamente.
¿Entiendes? Es entonces... Es lo que pasa con Gareth Bale y Eden Hazard, que se tienen que sentar en la banqueta.
¿Sí?
Generan monetariamente, pero no producen. Claro. Entonces, eso jode al club y jode al jugador.
Pero es que a eso vamos, porque entonces después tú ves al club quejándose o a los fanáticos quejándose, como le pasó a Gareth Bale. Pero es que la culpa es del club que le dio ese contrato.
Correcto.
Y que le puso esos números ahí.
Entonces el club también viene de Gary Fresco y dice, vamos a renegociar tu contrato para bajar tu... No, cabrón.
Exacto.
Porque yo me estoy echando semanalmente 400 mil euros.
Claaro.
Y tú me quieres dar cuánto ahora, 150 para reducir mi... No, pues yo me quedo aquí y nos morimos los dos y yo te jodo a ti financieramente, tú me jodes la cajera, pero yo me voy con la bolsa llena.
Y me voy gratis.
Y me voy gratis.
Que sigue perdiendo el equipo
que
también.
Que puedo negociar con el price tag que yo quiera. Ningún price tag, el salario. Porque para el carajo el price tag, porque te fuiste gratis.
Sí.
Pongo el salario ahí que yo quiera.
Y ahí
ellos están de acuerdo.
Exactamente.
Y me voy para el carajo.
Pero sí, en verdad que el mercado es algo ridículo, mano. Es muy
Muchas
ridículo.
Muchas gracias a Rira y True, de verdad.
De verdad que sí.
Nos calentamos.
No, me encanta, mano.
Me gusta.
Llegando, que sigan
me
llegando.
Gusta esta discusión. Oye, me faltó yo antes de pasar a la última parte. El jugador
eso,
que
eso
yo...
Tema.
Ah, mira. Oye, el jugador que yo considero...
Yo sé quién es.
¿Quién?
El Haaland.
No.
Yo sé quién es. Es Donnarumma.
Donnarumma estaba el rey de en FIFA, pero eso es un tema para otra ocasión. Okay, eso lo vamos a discutir pronto.
¿Qué de FIFA?
¿Por qué Donnarumma está super OP en FIFA? Espérenlo pronto. Yo considero que un jugador que está super overrated, me confundí con Donnarumma, que está sobrevalorado, exacto, es Jack Grealish. Jack Grealish estaba en Aston Villa, muy bueno. Él era la estrella de ese equipo. Uh-huh. Pero entonces City viene y paga 100 millones por él. Y, ok, de nuevo, Jack Grealish es un jugador que te podía costar fácil 70 millones, ponle. Top. 70 millones, bien pago. Pero ¿qué pasa? Que pasa lo que tú dices. Pagan esos 100 millones. Entonces tú esperas que ese nene te juegue, o sea, él sea Jesucristo en esa cancha.
Sí, sí, sí.
Pero entonces, ¿qué pasa? Que cuando él no empieza a producir goles, que es lo que ha pasado en estos últimos 2 años, pues entonces tú te quedas como que, ok, ¿y ahora qué hago? Explote esos chavos que se supone que ya haga ahora. Pero Guardiola lo sigue usando, sí, y eso está muy bien.
Pero Grealish es un caso medio curioso, porque pasa de ser figura de la Aston Villa goleador a ser un jugador... más de rol, más de apoyo en el City.
O sea, él va de ser la estrella a ser otro cuerpo más.
Claro, pero ahí es donde la gente dice, pero pagamos 100 millones por este cabrón para que meta goles. Bueno, no mete los goles, pero ayuda a producirlo. So, por esa parte, por eso digo que es como que medio rarito el tema de Grealish, uh-huh. Porque sí produce.
Pero los números
no,
de
Grealish... No produce como producía en Villa.
Exactamente. Que eso fue, por eso fue que ellos pagaron 100 millones.
Claro, claro. Pero de la manera en que Pep lo usa y en el sistema de Pep, pues produce. Uh-huh. Ahora, yo digo que también otro sobrevalorado bien cabrón es Rafinha.
¡Oh, sí! Yo le he dicho aquí un montón de veces.
No,
para mí Rafinha no es un jugador para jugar en Barcelona. Muy bueno en Leeds, pero él no está para jugar ese nivel. Uh-huh. Sí ha tenido destellos de brillantez, que ha hecho jugadas muy buenas, ha anotado goles muy buenos. Pero no es un jugador que te hace ese performance consistentemente. Uh-huh. Y cuando tú pagas X cantidad por un jugador, como tú muy bien mencionaste, tú tienes que estar ahí consistentemente y cuando no lo haces, te jode.
Claro.
Y esa es la realidad. Así que todas las personas que manejan el transfer window, váyanse al carajo. Como diría Wanda, la tienen adentro. Vamos a pasar ahora a los partidos que le vamos a recomendar para este próximo weekend. ¿Quién quiere empezar? Vamos a tirarle una peseta.
Déjame salir de esta jamón.
Cari Cruz.
Vamos
a pasar contigo, okay. Dale.
¿Por qué me preocupa la vuelta en Alemania para Europa League de esta semana? ¿Verdad? Pues mira, se juega el partido más importante de la Serie A el domingo. El derbi de Italia, Juventus-Inter. Y vamos para San Siro.
¡Ay!
¿Qué te puedo decir? Está el derbi de la capital, que Roma Lazio, pero eso no importa. El que importa es el derbi de Italia.
Te noto nervioso.
Cabrón.
Siento que la mesa está como temblando.
Escucha. Nervioso no estoy, estoy cagado.
¡Ay, María!
Es que son dos partidos importantes back to back. Vamos a Alemania con ventaja de 1-0, que no es ventaja contra un equipo alemán. Y, o sea, recalco, contra un equipo alemán en Alemania. Uh-huh. Va con una ventaja que no es muy ventaja. Uh-huh. Jueves... para después domingo jugar contra el archienemigo en el Giuseppe Meazza.
Está la cosa mala.
Si yo me desaparezco este weekend, ustedes saben ya por qué fue.
Oye, la cueva está habilitada. Hay agüitas enfriando.
Quedan
pastillitas también para el dolor de cabeza, por
excelente,
si acaso.
Excelente.
Así que para que estés al tanto. Héctor, dime lo que tienes por ahí para este weekend.
Qué bueno, porque puede ser que me haga falta el domingo. Mencionaste el partido
Vamos
más
a tener
importante
que
de Italia. mencionaste.
Pues si se beben las botellas de agua, recuerden reponerlas. Por favor.
Yo voy a checar, tiene que haber en especial en algún lado.
Sí.
Mencionaste el partido más importante de la Liga Italiana. Yo te voy a mencionar el partido más importante del fútbol del mundo mundial, universal, de todo.
¡Ay, María!
El domingo a las 4 de la tarde. el clásico de clásicos.
Qué hostia, los dos son domingos.
El Real Madrid visita al Fútbol Club Barcelona en el Spotify María. Camp Nou. Partidazo. No es un partido que puede decidir la liga, pero si sacamos tres puntitos, era el tiburón blanco, puede ser que llegue. Vamos a salir de una vuelta de Champions League, que pues, de nuevo menciono, partido difícil.
Sí, hay gafo, no hay gafo.
También la semana está complicada.
Da tu predicción, ¿quién gana?
¿Tú sabes qué? Voy a tirar el gafe.
Uy, ¿te vas a tirar el gafe?
Voy a tirar el gafe. Madrid 2-1.
¡Ay! En el Camp Nou.
Madrid 2-1, baile de Vinicius. Vinicius va a meter un gol.
Baila, Vini, baila.
Y el segundo
con
va a ser...
Con la defensa del Barça, ¿cómo está jugando a la contra el Madrid?
Y el segundo va a ser...
¿Tú crees 2-1?
Sí, y el segundo va a ser el de Fede Valverde.
Yo creo que un empate.
No, yo me voy 1-0. Otro 1-0 más del Barcelona.
¿Sí? Sí.
Pero si voy a tirar el gafe, ya como quiera, ya sé que por lo menos la cueva está
disponible.
Habilitada.
Está disponible.
Exacto.
Está disponible. Y puede, a diferencia del señor presidente, quizás sea compartida.
Exacto.
Vamos a ver. Oye, Barcelona, si ustedes quieren meter 7 goles, yo no voy a tener problema con eso. Al revés, ojalá y metan 7 goles.
No, en Italia no se ven ese tipo de... Bueno, sí. Déjame caerme callado porque el Napoli encajó 5.
Bueno, sí, no. vamos a ver. Oye, en la FA Cup, el poderosísimo Brighton choca ante el Grimsby Town. Así, no, mentira, ese no es el que les voy a recomendar. Lo pueden ver, pero ese no es el que les voy a recomendar.
Partidazo.
Oye, yo les voy a recomendar el Manchester City Burnley, que les hablé al principio del programa, que dije que este hombre Vincent Kompany venía a dejarle el paso libre a Pep Guardiola. Véanlo. Y vamos a ver qué pasa y vamos a ver si yo estoy aquí hablando mierda o si dije la verdad. Así que pendiente. Y también, ese es el sábado a la 1:45 y el domingo... Mi adorado Manchester United se enfrenta a Fulham en Old Trafford en los cuartos de final de la FA Cup.
El domingo hay acción que ni botándola hacia
allá. Sí, acá, oye, United está a un jueguito de volver a Wembley. Vamos a ver.
Para este año parece que es la segunda casa allá del United.
Vamos a ver. Ahora, extrañábamos jugar allí ya.
Mira, en la Bundesliga te tengo dos.
Ajá.
Ambos son el domingo. El primero es a las 10:30. Tienes al Union Berlin contra el Frankfurt. Y después, siguiéndole hace a las 2:30, tienes al Leverkusen contra el Bayern. Dos buenos partiditos ahí de la Bundesliga. Muy Espero cool. que no me defrauden porque vamos en racha. Así que...
No, nosotros no defraudamos, papá. No defraudamos.
Oye, los partiditos que decimos... Oye, si decimos, vean este partido, vean, tienen ese, que verlo, claro, porque o sea, se sacan
chispas. Y estos son aparte de los que, ¿verdad? Mencionamos ya al principio cuando estábamos hablando de las competencias europeas, de la Champions y Europa League. Así que...
Oye, hoy mismo Real Madrid y Liverpool. Sí.
Exacto, ya.
No se lo pierdan. Sí. Oye, y ya estamos llegando a la parte final de esta edición.
Para
de la...
antes de que siga.
¡Bup! Ajá.
Coño, es que acabo de caer.
¿Caíste en cuenta?
Sincronicé, sí.
¿De qué te acordaste?
Pues hoy... Uy.
Espérate, ¿qué está pasando aquí?
¿Tú te imaginas
aquí?
Que coja un revés doble, Madrid? Uy.
Espérate. ¿De qué tú me estás hablando?
¿Tú te imaginas que pierdan hoy con Liverpool y el domingo pierdan contra el... Uy.
Bueno, pueden perder 1-0 y pasan como quiera.
Exacto.
No, hay que conseguirle matrinflarle todo a esto.
O sea, tú me estás diciendo que si Liverpool remonta hoy y después Madrid va y pierde otra vez el domingo.
Uy, no, es que hay que ponerle
suero. No, yo no vengo el miércoles. El miércoles que viene yo no vengo aquí, muchachos. Me desconecto del disco, el tiro el teléfono al río. Yo, a mí no me encuentran en ningún lado.
Hacemos un comunicado de prensa.
Vaya.
Yo no vengo para que el miércoles, para que lo sepan.
Continúa. Es que como que de momento todo...
Caíste en tiempo.
Como que yo no soy el que estoy jodido, de verdad.
Sí.
Tranquilo, más tardecito hablamos en el disco.
Oye, ahora sí. Estamos llegando a la parte final de esta edición y yo quiero... que todo el mundo que nos está viendo ahora mismo y en el chat de la Premier y junto a Frances que nos está viendo lo griten a los cuatro vientos. ¿Qué es lo que viene ahora? ¡Come!
¡El partido!
¡María!
¡Area! Ahí está, pa' que gocen. Dímelo, Kidani, ¿quién es el partido tuyo de esta semana?
yo me giro. Mi partido de la semana es nada más y nada menos el que se nominó como el mejor gol del mundial, Richarlison.
¿Qué pasó con Richarlison? Oye.
Sí, Richarlison, para.
¡Ay! Escuche, Richarlison.
Mira, Richarlison anda en un guejeo con Conte. Uh-huh. ¿Verdad? Está exigiendo ahí que pues, que no le están dando los minutos. Entonces Conte vino y sin querer, bueno, no sé si sin querer, pero yo sé que fue queriendo. Pero en manera educada, en rueda de prensa se lo clavó.
Eso es cierto, eso es cierto.
Y nada, en el juego pasado contra Nottingham Forest, hay una jugada, Richarlison mete gol y procede a hacer este gesto de mandar callar a todo el mundo.
El que estamos viendo en pantalla ahora mismo.
Estamos viendo en pantalla a todo el mundo, ¿verdad? ¿Qué sucede? Minutos después, interviene nuestro amigo, VAR, y le anula el gol.
Ese cabrón de VAR.
Y entonces, ¿qué le he dicho yo a estos grandes delanteros que tienen problemas con sus entrenadores y van y facturan y meten un gol y se ponen a celebrar sin esperar la decisión oficial del árbitro?
Bueno, pues obviamente que primero, pues hay que, lamentablemente estamos viviendo en unos tiempos en el que uno tiene que asegurarse primero que el gol que tú metiste cuente.
Claro.
Y además de eso, pues también se le dice que entrenen fuerte, claro, que sean profesionales, claro, que cada vez que se caigan a la cancha lo
pero
den todo.
Pero sobre todo,
que se cuiden.
Ay, Mario, tienen que cuidar.
Charlie en el partido de la semana.
El pana se puso ahí al garete.
Se puso ahí a mandar a callar y ahí vino ahí. ¡Eres! Eso no era gol, papillo.
Yo no sé qué tú celebras y estás mandando a callar a nadie porque no hiciste nada.
Exacto. Pero está cabrón, la partida de Richarlison es doble por eso y por la partida que le dio Conte.
Sí.
O sea, yo vi
eso. Yo no quería patear al caído, yo nomás escogí una.
No. Vamos a partir completo.
Vamos a agendarlo.
Yo vi ese video de Richarlison que estaba desahogándose después de que los eliminaron de Champion, y en verdad lo entiendo porque él es un jugador bastante bueno que sí merece los minutos y según sus propias palabras ha tenido una temporada de mierda, porque eso fue lo que dijo.
Exacto.
Y Conte vino y le dijo, pues verdad, él ha tenido una temporada de mierda porque pues él se ha lesionado. Uh-huh. Él fue al Mundial y después se lesionó otra vez, lo que ha jugado son dos juegos, que lo que ha estado ready. Y no ha anotado, lo que ha anotado son dos goles nada más. Pues sí, tienes razón. Uh-huh. Y es como que, wow, de verdad que ahí yo aplaudo a Conte. Se la doy a Conte.
Y tienes en tu sistema ofensivo a Heung-Min Son y a Harry Kane, que, I mean, tampoco es que el Tottenham mete 3-4 goles por partido.
Claro,
eso
es
cierto.
Pero son los jugadores que son determinantes en ese equipo. Es difícil tú exigir minutos cuando tú no estás aportando huevos a la canasta.
Eso es así.
Ya lo me escuché bien bien.
¡Ave María! De 30 para 82. Dímelo, Héctor, ¿quién es tu partido de la semana?
Ay, papá Dios, hablando de partidos dobles, el partido de esta semana para mí es nada más y nada menos que Paul Pogba.
¡Ay, ay! Mara, ya. Mira, Mari, esa
pana,
promo.
El pana, mira, ya tiene un centro hospital universitario a su nombre, de tanto que se pasa metido en el hospital. Pero antes de entrar al hospital, el pana llegó tarde a una cena del equipo y lo mandaron a sentarse.
Literalmente, ¿cuál es tu equipo?
Literalmente, le dijeron, te vas a sentar, sí. Pero te vas a sentar en
tu
el
casa.
Te vas a sentar en
Mira,
tu casa.
Permiso, Master Control aquí, que se está nos estamos escuchando, Corillo, la primera vez que les hablo aquí.
La bestia.
En el 94 había una promo del Instituto del SIDA que era esto mismo. Nada, eso era todo, gracias.
Papi, aquí tenemos el crossover de la partida con Victoria con Calle.
El multiverso.
Ahí está. El GW5 Universe.
Papá.
Bueno, pero está brutal de que días antes te bajen de la lista de convocados por llegar tarde a una cena del equipo. Y el pana practicando tiros libres.
Lo de Pogba está cabrón.
Háblame, Dani, porque Pogba está en tu jurisdicción.
Lo de Pogba está cabrón, mano. Creo que en total lo que ha jugado son 30 minutos, si no me equivoco.
No, tengo la data.
¿Tiene la data? ¿Cuánto ha jugado?
35 minutos.
Mira, fallé por 5.
35 minutos con 13 segundos.
Y jugó bastante bien esos 35 minutos que jugó. Porque no es, ha sido un solo partido. Y desapareció otra vez, mano. O sea, está cabrón que tú te dices a ti mismo que tú eres un líder. que regresas a tu casa, uh-huh. que tú la tratas con respeto, pero a algo tan simple como es una cena de equipo o una reunión de equipo, tú llegues tarde. Y encima de eso, esperes que cuando te sancionen disciplinariamente, te pasen la manita. Mire, no sea cabrón.
¡Ay!
No sea cabrón. Poco te hicieron.
Yo te lo dije que Pogba, este Pogba que ustedes estaban recibiendo,
entonces,
no era,
pero está,
no era
cabrón,
el mismo.
Estás bien, jugaste, llegas tarde, o está bien, tuviste un desliz, te bajan de la convocatoria, no vas a jugar Serie A. Uh-huh. Pero entonces, tú quieres mejorar, está bien. Pero cuídate, hijo de puta, porque entonces te pones a entrenar tiros libres solo y te lesionas. Uh-huh. Entonces ahora te tenemos de baja quizás 2-3 partidos más.
Yo creo que por Pogba y Anthony Martial de United, yo creo que son primos. Porque están en el mismo barco. O sea, Anthony Martial está igual. Está de que, ok, está en el equipo, juega hoy, se lesionó. Se volvió a lesionar. Lleva
sí,
toda la temporada
tiene
lesionado.
Tiene que decir, ok, ¿cuándo quiero usar a
sí, ahora mismo está entrenando, pero está entrenando.
Está guardado, está guardado.
Exacto, está guardado. Y con Pogba van a tener que hacer lo mismo. Cuando él se recupere de esta lesión, van a tener que ponerlo a entrenar, oye, pasito a pasito, poquito a poco.
Inclusive, ya yo estaba tan acostumbrado a no ver a Pogba en el equipo que se me había olvidado, genuinamente se me había olvidado que Pogba jugaba para nosotros, ¿entiendes?
Está cabrón.
O que o genuinamente también pensaba que ya esta temporada yo no lo iba a ver.
Sí, sí.
O sea, ya yo estaba...
Es muy probable que ahora sí.
Ya yo estaba con mis centrocampistas casados, digo que okay, esto está empezando a funcionar. Uh-huh. Los nenes están rindiendo porque Fagioli y Miretti están jugando muy bien. Y me sentía bien.
Sí, sí.
Me sentí un poquito mejor cuando vi a Pogba en el jueguito que entró los 35 minutos, uh-huh. pero ya perdí la ilusión.
Porque dijiste, sí. coño, es técnicamente un nuevo signing.
Sí. Uh-huh.
¡Que lo es! ¡Que lo es!
Viene fresquecito cero millaje esta temporada.
Full label.
Exacto.
Mira, pero entonces, según he estado leyendo, esta nueva lesión de Paul Pogba va a estar fuera 30 días. O sea, solamente un mes. Solamente un mes que va a estar fuera. Y da la casualidad que para este juego con la Sampdoria iba a tener minutos, según estuve diciendo Allegri en la conferencia de prensa luego
iba,
del partido.
Su español es muy correcto, iba, caballero. Iba.
Y fue una lesión, como diría nuestro panel Wizard, en los abductores, tipo. Pero está brutal, hermano, que es que es un saco de lesiones, hermano, es un pote de sal. Se lastima,
el
se United, recupera.
El United
se
me lo descabronó, men.
Ahora es culpa del United, mira qué cojones.
Pero sí, por Pogba, esta semana es el doble partido de la semana.
Ahí está. Oye, y mi partido de la semana, un popular opinion, pero lo voy a decir porque que se joda, porque este es mi partido. Come, pónchamelo ahí, por favor. El partido de esta semana es Xavi Hernández, es el míster.
No, ¿por qué?
¿Por qué? Porque luego del partido, luego de la victoria en San Mamés ante el Athletic Club, Xavi Hernández, como quisiste mencionar ahorita, Héctor, para darles un poco de contexto, sí. A Barcelona en San Mamés los abucharon, les dijeron que los bajen a segunda, les dijeron, ¿qué más les dijeron?
No, les dijeron a segunda, en el minuto 30 le gritaban mafia, les tiraron papeles en forma de billetes en el partido. Que, by the way, eso es otro bochinche más que hay dentro de ese bochinche. Mala mía que te interrumpa.
Un bochinche dentro de un bochinche.
Porque es tu partido, pero tengo que mencionarlo.
Se descontrola si no da los datos.
Sí, eso tengo que decirlo. Me emociono. Dazón, que es la página donde se pasan la mayoría de los partidos de la liga, estaba pasando el partido del Athletic de Bilbao y el Barcelona, y hubo esa parte de cuando los fanáticos estaban gritando mafia, 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 y empezaron a tirar los billetes falsos, no salió la retransmisión del partido.
No,
porque
¿Por qué?
MediaPro es la compañía que retransmite los partidos. O sea, de ahí Dazón se une para pasar los partidos.
Ajá, hacen piggyback.
Y MediaPro, ahí el presidente de MediaPro tiene chanchuitos con el Fútbol Club.
Con el Trabuco FC.
Y se va a poner a sacar esas cosas.
Se va a poner a sacar esas cosas.
Claro, un tipo que sabe, un tipo inteligente.
Pues oye, luego de ese contexto de las cosas que le gritaron los fanáticos del Athletic Club al Barcelona, la razón por la cual Xavi Hernández es mi partido es porque en la conferencia de prensa post partido, él dice, respeto al público de San Mamés, siempre me han tratado muy bien y me sorprende. Aquí es que viene lo bueno. Me sorprende este ambiente de hostilidad hacia el Barça y me entristece. Juzgar antes de tiempo no es bueno para la sociedad. Vamos a subrayar ese me sorprende, este ambiente de hostilidad hacia el Barça. ¡Cabrón! ¡Qué puñeta tú estás esperando!
No, o le hablas así al míster, no le
hablas así. A ustedes los están acusando, y no estoy diciendo que es cierto, yo estoy diciendo los facts, es que los están acusando de, o sea, aunque no ha habido una acusación formal tampoco, no, pero ya la hay.
Ya está.
Estamos a otro lado. Formalmente los están acusando de comprar árbitros. ¿Qué carajo tú esperas? Que tú vayas ahora a los estadios a jugar de visitante y que les tiren flores y que los reciban como reyes. Cabrón, no. Obviamente vas a tener a la gente en tu contra. Uh-huh. ¿Y cómo tú me vas a decir a mí que, diablo, es que, coño, este ambiente de hostilidad hacia el Barça, loco? Los mismos fanáticos de Barcelona fueron los que a Figo le mandaron con una cabeza de lechón. Tú me vas a decir, de verdad tú me vas a venir a hablar a mí de ambiente de hostilidad.
El club que define la palabra valores.
Contamos con excelente ambiente laboral.
Claro, entonces, otra cosa. O sea, Barcelona eran los mismos que le gritaban hijo de puta a José Mourinho, uh-huh, cuando era el técnico de Real Madrid. Y uh-huh, yo entiendo que entre Real Madrid y Barcelona, la historia con Figo, eso es algo, sí, bastante complicado. Sí. Pero no me vengas a querer predicar la moral en calzoncillos hablándome de hostilidad, que eso sorprende, que eso no es bueno para la sociedad, cuando ustedes son los primeros que han sido bastante hostiles contra los rivales. So,
yo siento que Xavi pues mencionó esto pues porque al Barcelona en muchos estadios de España, lo reciben con alfombra roja y, como tú mencionaste, les tiran flores y son el equipo de o sea, es como si fuera el prototipo del equipo perfecto del Barcelona, con todo esto del tiki-taka y el fútbol champán que tenía el Barcelona antes. Pero ya se están dando con la realidad de que, o sea, este revolú viene desde el 2001. O sea, sí, no es un revolú que empezó la semana pasada. Y la gente ya se está cansando, y eso es para que tú veas que ya la gente está metiendo presión de que aquí tiene que pasar algo. Esto no se, esto tú no puedes barrerlo para debajo de la alfombra y se acabó el problema, sino que aquí tiene que pasar acusaciones, o sea, tiene que pasar tiene que le pasarle algo al Barcelona, quitarle puntos, bajarlo a segunda división, que es lo que todo el mundo está pidiendo, que el Fútbol Club Barcelona pase a, que baje a la segunda división, y ya se acabó el honeymoon que tenían.
No va a pasar, sí.
Yo sé que no va a pasar.
No va a pasar. No, pero de hecho, esta semana Javier Tebas dio, o sea, cambió de opinión, porque primero él dijo que esto no iba a pasar a mayores, que el, sí, Barcelona iba a tener consecuencias, sí, pero ahora está diciendo que está dicho avergonzado por las acusaciones. Como, ok, cabrón, tú de este vas, tienes que decidirte, loco. O estás avergonzado o no va a pasar nada. O sea, no te puedo tener en ese in-between. Tienes que decidirte.
Está switche. Pero de verdad quiero sacar el tema para la próxima semana.
Chach.
Quiero venir.
La próxima semana viene a descargar.
Y vengo para allá.
Sí viene.
Exacto, si viene.
Es mejor que el Madrid pierda los dos días para yo no venir. Porque si yo vengo, bueno,
va a sufrir.
Aténdase a las consecuencias.
Oye, y Xavi Hernández, por eso, como muy bien diría Héctor, tú eres mi partido de la semana. Ahora, si llegamos a la parte final, y recuerden que este programa es traído a ustedes gracias a...
¿Hay partido del Discord?
Ay, claro que hay partido del Discord. Volvimos a la de antes. Yo di un paso para el frente y tres para atrás.
Maravillosa jugada.
¡Come! Pónchame por ahí el partido del disco.
Ya yo sé por qué él no quería hablar del partido del disco.
Me pillaron.
¿Tú quieres saber qué es lo mejor del partido de disco?
¿Qué?
Que no lo pusiste aquí.
Hay que votar al de preproducción.
Qué bueno es ser el productor de este podcast.
Tanto que hablamos de la corrupción en la liga y la corrupción en la partida. Está peor.
No necesitamos imágenes.
Tranquilo.
No necesitamos imágenes.
El partido de Discord, Kidani, dile ahí cuál es el partido de la semana.
Nominado por más de una persona es nada más y nada menos que Casemiro.
El machetero mayor.
Le dicen Tito Verdugo. Veo piernas, arranco piernas.
Ya yo lo dije aquí en este programa y lo voy a decir de nuevo, el árbitro fue el que estuvo mal. O sea, eso de que Casemiro es un machetero, Casemiro va a pelear un balón 50-50.
Nominado por el Primo Pérez y Ricky Raitru.
Oye, Ricky Raitru se ha quedado con este poco.
Sí, chacho, está crecido esta semana.
Y también aquí lo nominó el Punazo con un pequeño análisis. Dice... Más que por el machetazo, por fallar en lo básico siendo un veterano.
Uf. totalmente erróneo, pum. Uf. Bueno. Te aprecio, pum, pero está lo loco. Uf. Mira, tú pero, sabes bueno. que...
By the way, pregunta de ¿cuántos partidos de suspensión le dieron a Casemiro?
Esta vez tiene cuatro. La primera vez fueron tres. Esta vez son cuatro porque esta es la segunda roja directa que le sacan esta temporada.
Ya, cuatro porque lo tildaron de asesino, de intentado asesinato.
Porque los árbitros, al parecer, la tienen contra él. Al parecer, los árbitros de la Premier la tienen contra Casemiro. O sea, volvemos. Cuando le sacaron la primera roja en el juego de Crystal Palace, loco, hay un revolú de gente y tú específicamente vas a enfocar lo que hace Casemiro. Porque ni más nadie peleando ahí es Casemiro nada más. No, no, es que esa mierda.
Hay que salir un ring para que bote toda esa energía que tiene de más.
Voy a tener, sí, voy a tener que regresar a la lucha libre a ver si me desahogo. Oye, ahora sí.
Ya puedes decir todo lo que dijiste.
Me pillaron. Yo quería esquipearlo, pero pues está bien.
No te salió.
Oye, ahora sí, este podcast es traído a ustedes gracias a la gente de ey, Kidani.
Tengo problemas.
Mira, rompiste. Mira, Gaby, se lo cobras a él.
Dale,
se lo cobras a él. Mira,
se caldearon los ánimos aquí.
Sí, no.
Limpieza pasillo 4.
No, puede, sí. No podemos hablar más de Casemiro en este juego.
No, de verdad.
Se pasa
que...
partiendo.
Rompiendo micrófono. Ay, Casemiro partiendo jodillas y yo rompiendo
micrófono. Mira, recuerden que este programa es traído a ustedes gracias a la gente de Print Store PR que hacen esta camisa que tiene Héctor que está bien gufia. Lo consigue por Instagram como Print Store PR. Oye, ¿con qué te ayuda Printster PR? Son expertos en sublimación, imprenta digital y offset. Tienen artículos de promoción, rotulación comercial, t-shirt print, como esta belleza que están viendo aquí, bordado, arte gráfico. Mire, vaya a Instagram, usted comuníquese con Enrique Fernández y usted le va a pedir lo que usted quiere y después le pide la camisa de la partida.
Esta es la más importante de todas.
Ahí está, la pide comer a Mr. Dato, la estrella, Mr. Precio, aquí hay opciones.
O custom, como usted la quiera.
O si no, la pide con el nombre del Kobe también.
Oh,
¿por
también,
qué no? Kobe, me tienes que decir un número para ponerle a tu jersey.
Dale.
Ahí está. Así que ya saben, Printstore PR en Instagram. También recuerden, oye, darnos like y follow en Facebook e Instagram. Nos consigue como @partiapodcast. Y ahí usted se va a poner al día con memes, se va a poner al día con clips de este show, se va a poner al día con noticias. Oye, lo que esté pasando, usted síganos. También nos puede escribir al DM que nosotros le vamos a contestar. Nos puede enviar también por ahí memes, reels, lo que sea. Contáctenos. También usted recuerde promocionarse aquí en la partida podcast. Usted se comunica al 787-221-9530 o info@gw5.com.
Como dice un prócer, lo que no se anuncia, ¿no?
No se vende. Ahí está. También recuerda seguirnos en Discord. Ya lo mencionamos. Escríbenos en Instagram para enviarte el link para que te unas a Discord.
Ya mismo el Come nos va a demandar el trademark.
Probablemente. Oye, también recuerda suscribirte y darle campanita a GW5 Network en YouTube para que no solamente no te pierdas la partida poca y te pongas allá con el soccer, sino también para que veas el candungo de contenido que tenemos en este canal. Contenido como No Me Pasa Nada, contenido como Birra Lounge, De Madre, Juego de la Mesa, Hablando Pop, Historia con Calle, obviamente también. Oye, Eva y Bruja también es parte ahora del GW5 Network. Come, ¿qué es lo que hay esta semana en Historia con Calle?
Corillo, esta semana en Historia con Calle, la historia más hermosa de Río Piedras la he narrado yo y redactada por mí mismo, así que para que esas futuras generaciones sepan lo que es la verdadera historia de Río Piedra, después de que vean la partida, pues ustedes van y ven la historia con Calle.
Ahí está, y se instruye.
Hablando de la voz ultratumba.
¡Ah! ¡Escúchelo! Oye, también recuerda que nos consigue en Spotify y en Apple Podcast, nos puedes escuchar en formato de audio para que si estás en el tapón o qué sé yo, estás en la tuya y quieres escucharnos.
Hasta en el gym.
Exacto, donde sea. Imagínate, con nosotros tres aquí peleando, tienes suficiente energía para ir al gym y quemar caloría, quemar grasa, quemar lo que tú quieras. Olvídate de eso. Así que, muchachos, ¿qué se me queda? ¿Estamos al día?
Estamos ready.
¿No se me queda nada?
Bueno, darle las gracias a la gente que está en la Premier, a la gente que sigue conectada en el Discord y semana tras semana nos siguen escribiendo y, ¿verdad?, dando sugerencias, dándonos feedback. Estamos eternamente agradecidos con ustedes.
Eso es así.
Sigan compartiendo por ahí para abajo en Facebook, Instagram, en Twitter, donde ustedes quieran, ¿verdad?, para seguir llegando a más gente.
Eso es así.
Ah, tenemos un saludito en Discord, ahora que me acordé rápido.
Ah, sí, coño, ay, es verdad. Le tenemos que enviar un saludito a Nathaniel Marín, allá en Houston, Texas. Felicidades, papá. Nos acabamos de enterar que eres padre oficialmente. Muchas felicidades. Te enviamos saludos calurosos desde acá de Puerto Rico.
Yes.
Así que siguen sin sintonía, papá, en fútbol.
Vámonos para el carajo, que ya Gaby ya mismo nos va a votar.
Sí, vámonos.
Ay, me está dando sed.
Está dando sed de la mala.
Ese nacimiento hay que celebrarlo.
Seguro. Hay que celebrarlo. Oye, bueno, llévatelo, come.
Llévatelo.
Nos vemos la semana que viene, mi gente.